Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de lo que esperamos de la cuarta y última Sniff Sniff temporada de Succession, la ficción creada por Jesse Armstrong y que en sus tres temporadas anteriores ha estado nominada ni más ni menos que a 48 premios Emmy, incluido 25 en su tercera temporada, habiendo ganado un total de 13 estatuillas, incluida la de Mejor Drama por sus dos últimas temporadas, la que se emitieron en 2020 y en 2022. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta última temporada de Succession, que regresa el próximo 27, la madrugada del 26 al 27 en España a HBO Max y de la que ya hemos podido ver, al menos este que os hablo, el primer episodio, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juanfran, ¿cómo estamos?
Pues muy buenas, pues con ganas y triste lo que tú dices, es la última temporada, es que se acaba The Last of Us y viene la otra gran serie que hay en HBO, es la Juego de Tronos sin Dragones.
Es que es exactamente así. Yo tenía la manía, no sé por qué, que Succession había ganado los tres premios en los tres años que hay, y no, en el 2019, cuando todavía era una serie de la que se comentaba muy poco, el gran fenómeno se produjo a partir de la segunda temporada del 2020, fue la última temporada de Juego de Tronos, cuando ganó el premio a Mejor Drama, que se le había resistido siempre. Y pues lo que ocurre en HBO, es decir, la sucesora de Los Sopranos no fue Broken Empire ni ninguno de esos grandes dramas con personajes de antihéroes, sino que fue Juego de Tronos. La sucesora de Juego de Tronos no fue ninguna de las proyectos que tenía, sino fue Succession. Y Succession estamos viendo que más allá de que La Casa del Dragón, desde luego parece que The Last of Us va a ser la sucesora, que al final es lo que ocurre. Tienes que tener los proyectos, pero no suelen ser desde luego lo que tú opinas con ello. Vamos a hablar, como siempre, como os digo, sin spoilers, de la cuarta temporada. Vamos a spoilear y vamos a ponernos en situación de lo que ocurre al final de la tercera. Si no habéis visto esta sección hasta la tercera, no sé qué podemos hacer Juan Fran y yo a estas alturas para que la veáis. Es la mejor comedia de la última, del último lustro, como mínimo, al menos desde que terminó VIP, que circunstancialmente se da la casualidad de que también es el mejor drama, al menos de los últimos 4 años, desde luego en televisión. Yo creo que a estas alturas del partido es la serie de la que más se habla, se veía más o se veía menos, porque no es un gran blockbuster como sí lo ha sido La Casa del Dragón, o como sí lo ha sido para HBO recientemente de Last of Us en cuanto a audiencias. No hace ni de lejos esos números, no hace malos números, pero no hace esos números, pero sí que a nivel de redes, a nivel de webs, a nivel de comentarios, a nivel de podcast y de todo lo que es el mundillo de alrededor de las series, es desde luego la gran serie a partir de que se estrene su última temporada la semana que viene, Juanfran.
Es que es una pasada. Sí que, como comentabas, que la primera no se lo llevó, creo que costó un poco entrar porque los primeros episodios son un poco durillos. Pasaba como con Mad Men, al ser una serie de personajes y de grandes personajes, hasta que no ves las dinámicas entre ellos y lo que son realmente, es entonces cuando te empieza a enganchar, cuando ves que todos son purria de la humanidad, que se quieren pero no se quieren, se odian, el patriarca es la peor persona del mundo, o sea, los cuchillos se lanzan por la boca, es una pasada. Y luego yo creo que, sobre todo en la tercera temporada, tuvo dos momentos en los que yo recuerdo que más me he reído con una serie de televisión. En uno de los primeros episodios, cuando Shiv va en el coche, uh-huh, y recibe una llamada de su padre, y la foto que tiene puesta en el móvil es la de Saddam Hussein, ¿no? Lo que me estuve riendo ese momento es una maravilla. O sea, pero todo, al final son, lo que decía, es lo que engancha. Todos son horribles, pero todos son muy complejos. Todos los personajes tienen una dinámica de poder súper interesante, porque todos dominan y son dominados por otra persona, menos Logan Roy, que es el patriarca de esta familia. Un ejemplo tendríamos a Tom, que es el gran personaje de esta tercera temporada pasada, que está dominado totalmente por su mujer, pero se descarga con el primo Greg. Es una pasada. Luego, lo que tú decías, no es un gran blockbuster, pero me encanta cómo visualmente te mete dentro de todo. Usa grandes planos y te enseña el lujo al que no podremos acceder de ninguna manera, de grandes viajes en helicóptero, barcos, yates, puertos, aeropuertos privados, pero sin embargo te mete de lleno en la acción, en esos primeros planos, en esa cámara al hombro persiguiendo a todos los personajes para que sientas que estás ahí espiándolos, y un reflejo de cómo se mueven las altas esferas, en teoría la familia más poderosa que hay en el mundo, y cómo son mezquinos, crueles, Bueno, menos el hijo mayor, que es tontísimo, que es uno de mis personajes favoritos.
Y tiene su momento de vivir en otro universo paralelo.
Sí, sí, sí. Sí,
es capaz de acceder a él, ¿no? Con sus problemas de pasta cuando los tiene, pero es lo que ocurre. Es una serie al final de diálogos y de monólogos y de conversaciones y de puñaladas que se dan en las habitaciones más lujosas que podemos ver en cualquier serie, pero no dejan de ser cuatro paredes con puertas. O sea, realmente eso es lo que tenemos una y otra vez y otra vez. No tenemos grandes escenas de acción, no tenemos grandísimos efectos especiales. Lo que tenemos es lujo, derroche y el dar por sentado que, pues, sí, que se puede comer de esta forma, que se puede vivir de esta forma, se puede viajar de esta forma. Eso es totalmente cierto. Es una serie que yo recuerdo fascinarme desde el primer episodio. Creo que cuando se estrenó en el 2019, especialmente en Estados Unidos, no tuvo buena recepción de la crítica, porque veníamos de todo el follón del Wolpenstein, veníamos de todo el follón de distintos movimientos sociales que se dieron, especialmente en Estados Unidos, pero también aquí en España, evidentemente, y creo que era una serie de otra serie de ricos que ya teníamos Billions y que lo había visto, ya no quiero verla. Y yo, que había visto ya, si no la temporada completa, que yo creo que la había visto completa, sí, desde luego varios episodios, a mí me fascinó. Me gustó desde el principio, me gustaron tus actores, me gustaron de la trama que tenían. Las tramas financieras a mí es una cosa que me suele gustar mucho, que es lo mismo que ocurre en Billions o, por ejemplo, en Industry, que también he comentado varias veces, porque sí, porque al final me entero de lo que está ocurriendo, porque quieras que no, pues de curación profesional, eso es lo que he estudiado y me gusta conocerlo. Y a mí dije, esta tiene algo más. Y tiene esa parte de la comedia. De verdad que yo creo que uno de los grandes secretos que tiene es que es una de las series más divertidas que podemos encontrar ahora mismo. Tú recordabas esas escenas de la tercera temporada, pero yo es que recuerdo la escena del lanzamiento del cohete de la primera temporada por parte de Ronan cuando decide lanzarlo antes. Yo tuve que parar el episodio más de un minuto porque no podía parar de reírme mientras la veía en el aseo, comprobar cómo ese avance que se había empeñado en hacer de vamos a lanzarlo antes para celebrar la boda de mi hermana, de repente explota. Es que no podía parar de reírme de una desgracia, que luego sabemos el efecto que tiene, la gente que se queda amputada de eso, pero no podía parar de reírme de cómo se les puede haber ocurrido esto. De verdad, todavía me estoy gargajeando escuchando, recordándolo a día de hoy.
Es que creo que no hay nadie mejor en la serie que Kieran Culkin reaccionando. Cuando la caga, reaccionando. Igual que en la tercera temporada, cuando sin querer le envía el fotopene a su padre. Sí. Ese momento fue de llorar de la risa.
Es que es brutal, brutal, brutal. Vamos a hacer como siempre hacemos en Razones para Ver una pequeña pausa, escuchando la maravillosa sintonía de la serie y a la vuelta. Recordamos dónde nos quedamos en la tercera temporada y luego Juan va a tener carta abierta para preguntarme todo lo que quiera saber sobre el primer episodio, que es lo único que hasta ahora hemos podido ver la prensa, que evidentemente voy a contar sin spoilers simplemente de la situación, no voy a contar grandes cosas de lo que hay, pero alguna que otra, todo lo que Juan me pregunta yo lo voy a contestar. Así que escuchamos la maravillosa sintonía de Succession y a la vuelta ya hablamos de dónde nos quedamos en la tercera, qué podemos esperar de la cuarta y lo que os puedo avanzar del primer episodio. Estamos ya de vuelta, Juanfran. Yo creo que tenemos cuatro grandes bloques de personajes, ¿no? Por un lado, Logan, con su nueva novia que en la tercera temporada, después de haber parcedado por arriba y por abajo por una mujer, y un Logan que no se quiere ir y que incluso para no irse está dispuesto a vender su imperio a una de estas startups en algo muy similar a lo que ocurrió en la vida real entre, por un lado, Murdoch con la venta de Fox a Disney y a ver qué es lo que ocurre con todo esto.
Sí, porque, digamos, se daba la situación de que la gran empresa,
Westarroico.
Westarroico tiene todo el contenido del mundo, pero tiene una infraestructura informática que es una basura, y se alían con esta empresa que tiene todo lo contrario. Entonces era como la unión perfecta. Al final, claro, con la venta de acciones y todo, los que peor iban a salir a parados eran los tres hijos que más interesados están en heredar todo esto. Y al final es Logan quien le da la vuelta a todo, y es que, vamos, es que se ríe en la cara de ellos, les dice de todo, y es el que queda como, de nuevo, sigue ahí encima. Tenemos a Tom, el marido de Shiv, que le ha traicionado, vamos, pero, o sea, el mejor personaje de la tercera temporada, que lo va anunciando poco a poco, es que encima lo va anunciando su plan, lo que va a hacer, pero no se le ve venir hasta el último momento. Y tenemos a los tres hijos que se han quedado un poco ahí, que ahora no sabemos qué van a hacer. Se han quedado sin sus acciones. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué pasa con estos tres, CJ?
Pues fundamentalmente lo que tenemos es que han hecho piña. O sea, lo que tuvimos al final de la tercera temporada es que los tres hacen piña, y lo que vemos en el arranque de la cuarta temporada, que son unos meses después de lo que vimos en la tercera, como mínimo 2 meses, por una referencia temporal que hacen en un momento del episodio, pero yo creo que son bastante más, ellos tres están dispuestos a lanzar algo conjunto. O sea, van a coger el dinero que van a sacar de la venta, porque lo que ocurre en el episodio es que son 48 horas antes de cuando se vaya a producir esta venta que os digo yo de los activos de Westarroico, no de todo, porque de forma similar lo ocurrió también con la venta de Fox a Disney. Por ejemplo, ATN, el equivalente a Fox, a la cadena en abierto y a Fox News, se la sigue quedando Logan y la controla él directamente. Eso se lo siguen quedando y no sabemos alguna parte más. Pero desde luego ATN, que es la empresa que, recordemos, acaba presidiendo y dirigiendo Tom al final de la tercera temporada, la sigue teniendo controlada Logan. Ellos tres van a intentar hacer una nueva aventura empresarial. Y entonces los vemos a los tres con esa relación totalmente disfuncional que tienen ellos, pero consolidada a partir de esa escena sencillamente brutal del final de la tercera temporada, que se produce antes de la de Tom, de ese momento en el que se sincera de una vez. Kendall le dice: yo maté a alguien. Y los tres, los hermanos, son de los pocos momentos humanos en los que vemos dentro de lo que hay, dentro de lo que son ellos. Pero de decir, uff, ¿cómo hacemos? Y momento de unión, porque al final lo que tiene el padre cuando se enemista, cuando se opone a todos ellos y cuando les hace la puñalada a todos ellos, es unir a los tres hijos. Y van a lanzar una nueva aventura empresarial de lo que saben, que al final es del mundo periodístico, del mundo de los media, pues que es muy divertida de ver las probaturas y los intentos, y sobre todo ver cómo Roman trata con cierto cariño y aprecio a la gente que está haciéndole toda la campaña de marketing y la campaña de publicidad, y especialmente a la gente que está viendo la tipografía y cómo va a darle el título a la nueva compañía. Es tremendamente cariñosa y amable de decir: gran trabajo, queridos. Gracias por trabajar conmigo, como os podéis imaginar.
Y claro, el otro gran personaje del final de la tercera temporada es con Tom. ¿Qué pasa? ¿Tiene una nueva posición o qué, cómo va?
Tom se nos presenta como lo que ya vimos o ya intuíamos que teníamos después de la anterior, y es que después de sacrificar su relación con su mujer y de esa escena brutal que tenemos en la tercera temporada, de decir: es que creo que estoy mejor sin ti. O sea, es que vivo bien contigo, pero es de las escenas más cafres que he visto en cualquier serie, ya no en Succession, ¿no? Desde al final es una serie muy divertida, pero cuando tiene momentos dramáticos, pues por eso se devuelve el premio Mejor Drama las dos veces que ha podido concursar, en el 2020 y el 2022, a los Emmy, pero era una escena de decir, que si no eres humano, salvo que no seas humano, no puede que no te afecte esto. De esa palabra, es que es durísimo lo que le dice a su mujer, de: es que creo que estaría mejor sin ti, te quiero con locura, pero creo que estaría mejor sin ti. Es cafrísimo. Lo que vamos a tenerlo es que es la mano derecha de Logan. O sea, realmente es el ejecutor, porque al final realmente es en la que se va a sentar él. Logan va a tener muchísimo dinero para hacer lo que quiera, pero en cuanto a influencia y a poder, solo le queda a ATN, que no es ninguna tontería, porque además recordemos que estamos en año electoral, un año electoral en el cual compite Connor. Vamos a empezar con las primarias. Connor está muy, 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 muy fastidiado por cómo van las encuestas, porque le dan por debajo del 1% en la intención de voto dentro de las primarias del Partido Republicano, y se ha gastado una barbaridad de pasta, que tiene mucho dinero. Pero así, 100 millones, por muy rico que seas, siguen siendo 100 millones, te pongas como te pongas. Y está viendo cómo gira, porque lo que no quiere es quedar en ridículo. O sea, su gran problema no es la cantidad de dinero que haya palmado, sino que estar por debajo del 1% de voto, entiendo que en New Hampshire o Iowa, donde se vaya a presentar inicialmente a las primarias, es hacer el ridículo de una forma palmaria. Entonces Tom, como presidente del gran sitio que le queda, con más importancia todavía a nivel de influencia en un año electoral, es la mano derecha de alguna forma de Logan y el ejecutor. Es el que vamos a ver en el papel que en otras circunstancias tendría alguno de los personajes secundarios de los directivos. La persona que llama en nombre de Logan en muchas de las ocasiones de este episodio va a ser Tom. Y por otro lado, a nivel personal, lo que nos encontramos es lo que podíamos entender en el episodio anterior, que es está separado de sí. Si ya antes tenían esta intención cordial de cada cual puede hacer lo que quiera, especialmente por Sip, que siempre había dicho de yo necesito un matrimonio abierto, se lo planteó así en la noche de bodas, como recordamos, y que Tom nunca acabó, aceptó porque quería mucho a su mujer. Ahora tienen eso, no quiere decir que Tom vaya a utilizarlo o no, y están separados, no divorciados, pero están separados. Ese es el punto inicial en el que se plantean la relación entre los dos, cada uno por separado, Sip con sus hermanos y Tom de la mano derecha de Logan. Tuvo una conversación complicada con Logan que le dice, si la cosa fuese más con tu hija, yo estaría bien, ¿no? Y Logan le dice, sí, sí, estamos bien. Porque claro, es que al final no deja de estar casado con su hija, ¿crees o no?
Y claro, y por ejemplo, y otro tipo de personajes, el primo Greg y todo, porque el primo Greg es una ratilla.
Greg está viviendo la vida de soltero con Tom, está escalando poco a poco y se presenta en el primer episodio que, como suele ser la tradición de Succession, tenemos un gran evento que en este caso es el cumpleaños de Logan, que es el primero que faltan sus hijos. O sea, los hijos están reunidos en una mansión, en una de las diversas que tienen, no sabemos exactamente de quién, organizando, como os digo, esta nueva empresa que van a lanzar, y mientras Logan está celebrando, no, está asistiendo a su cumpleaños, cosa que le hace entre gracia entre cero y nada. O sea, si fuese por él, los hubiese tirados a todos rápidamente. Greg se presenta con una nueva compañera y habla con Tom de mira lo que me he ligado, y Tom dice, estás sonado de la cabeza, ¿cómo se te ocurre traer? ¿No ves que mira el bolso que tienes, el hazme reír de toda la fiesta? Porque al final es lo que hay. Y Greg poco a poco tiene una escena especialmente en el que recordamos a Kendall, en el que recordamos a Tom, en el que recordamos a, especialmente a Roman, en el que deja que alguien haga algo en su nombre porque no le apetece hacerlo. Y tendría que hacerlo en otras circunstancias, en otras temporadas, sería él el que lo haría. Y aquí dice, si tengo a alguien que lo haga en mi nombre, ¿por qué tengo que mancharme las manos? ¿Por qué tengo que ensuciarme las manos si ya me lo puede resolver alguien? Y si no el primer momento, es el primer momento explícito en el que vemos de ya se ha convertido en alguien de este estatus, de todas las cosas en las que tengo que bajar al barro, puedo pagar a alguien o que alguien pague en mi nombre a alguien para que me lo quite de encima y yo sigo viviendo la fiesta feliz.
Tiene pinta de que la caída más dura de esta cuarta y última temporada va a ser el primo Greg, ¿eh?
O la escena más grande. Es decir, yo, Greg, siempre he pensado que si aplicamos el principio de Peter, puede llegar a presidente o a director general o a cualquier otra cosa, porque al final los dos acaben en la cárcel o acaben muertos o lo que sea. Y al final, y no olvidemos que el segundo gran accionista y el que está dispuesto, el que va a recibir muchísima pasta, es primero Logan. Segundo, su hermano, que recordemos que controla, yo no recuerdo la de memoria, si un tercio o una vigésima parte, una décima, pero tenía un voto y tenía presencia dentro del Consejo de Administración, y eso como mínimo es un 5%. Y luego sus hijos, que parte de la financiación para esta nueva aventura emprendedora es de la pasta que van a sacar a partir de la venta de Western Royco a, me sale Indiegogo, pero no es Indiegogo, es la empresa que tienes carga, que se, me acuerdo que tenía Go inicialmente o Star Go o algo por el estilo, que van a sacar a partir de ahí. Con eso, parte de ese dinero más financiación externa, van a montar toda la empresa nueva.
Y ahora ya entrando en ciencia ficción, ¿cómo crees que va a ir la temporada?
Aquí el asunto es, no quiero contar, es decir, todo este es el planteamiento inicial, que son los otros 5, 7 si queréis. Y a partir de aquí lo que hay es el desencadenante de lo que yo creo que va a ser el punto de partida, si no de la temporada, de toda la temporada, al menos en los primeros episodios, es a partir de una llamada que hace Tom a Siobhan. Y a partir de ahí empieza a haber un giro y empezamos a volver a ver cómo vamos a tener, porque lo que inicialmente teníamos es siguen sus caminos paralelos. Por un lado, Logan, veremos lo que hace con el esto, se retira. Un Logan que, por mucho que él no quiera admitirlo, el que sea su cumpleaños le está afectando y se da cuenta de no tengo mis hijos, pero es que no tengo a nadie alrededor. O sea, tiene una escena en la que se va con el guardaespaldas a cenar porque quiere salir dentro de la casa y empieza a hablar con él como si fuese el colega, y la sensación que te da es que se ha ido por él porque le paga y el otro hombre tiene que estar delante suyo comiendo. Es que no tiene a nadie con quien compartir la cena de su cumpleaños, porque los que tiene ahí son todos gorrones y chupópteros y gente con la que trabaja que no le apetece. Le gustaría estar con su mujer, pero no la tiene. La novia la tiene, pero la novia al mismo tiempo es su compañera de trabajo y su mano derecha y es su secretaria, con lo cual es una relación muy extraña para poder irse. Y sus hijos no están ninguno. Está Connor, pero eso no vale. O sea, eso no cuenta, como ya sabemos. Entonces, sus tres hijos de verdad no están ninguno ahí, porque Connor sí que está en la cena. Entonces, esa parte es complicada, yo creo, para Logan, y la escena final de él vuelve a ser exactamente igual, en la que lo vemos solitario, tomándose un un coñac. Pero luego ocurre algo, que es lo que desencadena, yo creo que es el núcleo, desde luego, del episodio, y luego que va a desencadenar todo lo que falta de la temporada, que es por dónde va a salir. Y ahí sí que tengo mis teorías, pero me las guardo para cuando hagamos el review y podamos comentar abiertamente eso de por dónde creo que pueden ir las cosas a partir de ahora. Pero ese va a ser el punto de inflexión y de... No olvidemos que la serie se llama Succession y no hemos tenido sucesión. Para bien o para mal, aquí es cierto que yo creo, y no me acuerdo si fue en el grupo de Telegram donde dije, de el sucesor, esto es como lo de Iger, el sucesor de Logan es Logan, eso no tengo ningún género de duda, salvo que fallezca o haya algún golpe de timón, un golpe de muñeca dentro de la sociedad, ahora que hay todos estos movimientos. Pero es que si vende, y faltan 48 euros para que venda, la gente va a tener mucho dinero para hacer muchas cosas.
Y luego ya, de cara a vistas al futuro, ¿crees que tendremos spin-off, universo, que alguien pasará como en Billions, que entrará alguien, comprará y se cambiará de nombre la serie?
Yo creo que sí que lo tendremos. ¿Cuándo? No lo sé. Creo que las urgencias de HBO son distintas después del éxito de Last of Us que antes, teniendo en cuenta, eso sí, que mínimo segunda temporada de Last of Us hasta el año que viene nos llega, por mucho que... Yo creo que tú y yo lo hemos hablado por activa y por pasiva en los análisis que hemos hecho cada tres episodios, que por cierto esta semana, si no pasa nada, grabaremos el del episodio sexto, séptimo, noveno, perdóname, los tres últimos, que cuando en su momento pichearon la serie Dragman y fundamentalmente Craig Mazin, que fue el que hizo el pitch, no vendieron una temporada, vendieron como mínimo tres. Realmente vendieron las adaptaciones de los dos videojuegos que hay hasta el día de hoy en Naughty Dog. Y yo creo que eso tenían... Si no empezar a rodaje, si toda la preproducción, si no los guiones y todo el tratamiento de los guiones y todo eso avanzado. Creo que tiene una digna heredora o una digna sucesora, como comentábamos antes. Dicho eso, cuando se anunció, que además fue una forma curiosa como se anunció, porque el anuncio de que terminaba la serie con esta cuarta temporada fue una entrevista que dio en el New Yorker el creador de la serie, Jesse Armstrong. Jesse Armstrong, cuando le preguntan al final de cómo te sientes y cómo estás, bueno, lo voy a ponerlo, porque ya que lo estamos aquí, os lo puedo enseñar y lo puedo comentar. Jesse Armstrong lo que decía es, ¿qué te parece o cómo lo tienes o qué es lo que te ocurre de creemos que es la decisión correcta, vamos a dejarlo aquí y sentimos una, o me siento... apenado y posiblemente me arrepiente dentro de unos meses, pero creo que era la decisión correcta para tenerla. Y la última pregunta que le hace el entrevistador es, bueno, John Cleese ha vuelto 30 y tantos años después con Fawlty Towers, ¿tú te ves para ver volver? Y él lo que dice es, creo que la historia de la sucesión acaba con esta temporada. O sea, ese ciclo lo tenemos cerrados. Pero tenemos personajes secundarios, alguno de los personajes principales u otros mundos paralelos de este universo que hemos creado muy parecido al nuestro, pero que no es exactamente igual, que quizás me gustaría verlo. De hecho, lo que dice es, he hablado con algunos de mis colaboradores y les he preguntado, quizás hay otra parte de este mundo al que podríamos volver si hubiese un deseo por parte de HBO, entendemos, para revisitarlo. Quizás hay alguna otra cosa que podríamos hacer y que pudiésemos reutilizar o podemos retomar lo que hay. Eso es un sentimiento verdadero, porque anteriormente a una de las respuestas en la que dice creo que tenemos que haber terminado, dice es algo que siento de verdad, aquí hay. Entonces, yo creo que en 2 o 3 años, si no a final de esta temporada, veremos en qué situación se encuentra cada uno de los personajes, yo creo que sí que tenemos un spin-off y tenemos un montón. O sea, si empezamos a recordar de las primeras, puedes ir por el mundo de las finanzas con toda la parte de los banqueros financieros, puedes tirar por toda la parte de los medios, puedes tirar por toda la parte de los medios jóvenes y nuevos y algún personaje secundario que nos hemos dejado puntualmente que puedes recuperar si les apetece. ¿Creo que van a hacerlo inmediatamente? No. Yo creo que mínimo, salvo que nos estén mintiendo a todos y esto lo tengan preparado y lo tengan ya avanzado, pero sinceramente yo creo que él no sabía o no tenía nada claro si iba a tenerlo antes de final de temporada, si van a continuar o no. Yo creo que antes de mediados de año, un buen sitio para anunciarlo sería en el tour de verano de la TCA, que se produce normalmente la semana después de la Comic Con en agosto. Ahí será un buen momento para decir, y Jesse Armstrong va a volver a partir del año que viene o está trabajando en este spin-off. Nos enteraremos.
Sí, porque además hay poca cosa anunciada este año para HBO de momento. Hay alguna serie potente para primeros. La Casa del Dragón seguramente se va el año que viene.
Seguro. La Casa del Dragón no la termina seguro. Gordo, este año hay la miniserie que protagonizan Elizabeth Olsen ahora de cabeza, sí. Que es la que tiene pinta que irá para todos los semi, porque quiero recordar que se estrena ahora a principios de abril, que recuerdo ahora mismo de cabeza, la última temporada de Barry, que se estrena también ahora junto con Succession, la tercera temporada de Succession, y no sabría decirte, la verdad es que me has pillado a estas horas ahora de... Es que es muy tarde, cuando estamos grabando, es que es muy tarde. Pero vamos, que contenido siguen teniendo, o sea, al final hay... Pero la sucesora de Succession pues es una serie que nuevamente, quizás no hace los números de otro tipo de series, pero que el mundillo nuestro, pues todo Dios lo comenta, desde luego. Y por cierto, que no enseña la taza. Para que veas lo que sea. O sea, a mí Succession me mandaron la caja más bonita que me mandó Nula, que es una caja de madera con la taza. Y esto yo creo que había bofetadas si lo hubiesen dado en la segunda temporada por los medios y nadie hizo ni puñetero caso de esta. Es algo muy similar a lo que yo recuerdo con Chernobyl. Chernobyl cuando la presentaron a los medios, nadie dio un duro por ellos. Yo sé de buena tinta que hubo posibilidad de hacer entrevistas e incluso en esa época todavía había viajes pagados para entrevistar y prácticamente nadie en España lo cogió y luego nos tiramos todos de los pelos.
Madre mía, sí, no, no, es que al final es lo que tú decías, es lo que pasa con, y sobre todo pasa mucho con HBO, me parece a mí, que llegan series esperando que sean la sucesora de tal y cual y no funciona, como pasó con Westworld, que era la heredera de Juego de Tronos, y al final, ostras, para mí una de las grandes series de los últimos años, pero al final pinchó y no hemos tenido ese cierre. Y sin embargo, siempre aparece lo que menos parece, llegó Succession sin aviso. Lo petó, como tú dices, a nivel de redes, sobre todo yo en la oficina conozco más gente enganchada a Succession que a Juego de Tronos, no te digo más. Y luego de Last of Us, que sí, que venía con mucho bombo, pero yo he visto que le ha gustado a muchísima gente que ni papa de videojuegos, que no tenía ganas de otra serie de zombies y han acabado enganchados. Y al final es eso, sin avisar y con nocturnidad. Y
oye, muy bien,
muy bien.
Es que al final tienen poquitos proyectos y entiendo que al final, es decir, que todo esto va por prueba y error. Lo lógico es que intentes, pues igual que ocurrió después del éxito de Perdidos, pues todas las cadenas han abierto, que entonces las que invertían tuvieron su propio Perdidos en el siguiente ciclo, el siguiente año. ¿Alguna de ellas funcionó? No, claro que no. Porque al final, pues la esencia es muy complicado, pero eso no va a quitar que lo intentes. Y entiendo que es lógico y normal que haga la Casa del Dragón, porque soy el primero que va a ver el episodio. Pero al final esto es lo que ocurre. Es decir, los éxitos salen donde no te lo esperas y donde menos puede hacerlo. El que te ocurra algo como el principio de ABC, de AMC, perdonadme, que en series propias lances Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead, eso ha ocurrido una vez en la historia y no sé si volverá a ocurrir alguna vez. El que tengas de repente Yellowstone funciona como un tiro. ¿El resto de las series del universo de Sheridan funcionan bien? Sí. ¿Se acercan a Yellowstone? No. Igual que ninguno de los spin-offs se ha acercado en su momento a The Walking Dead. Pero esto es lo que tenemos, es lo que hay. Pero por otro lado, siguen produciendo The Last of Us, siguen produciendo Barry, siguen produciendo muchas de las comedias que nos olvidamos muchas veces y produjeron VIP. Es que a mí una de las grandes series de transición que se han quedado y arrasó en todos los premios fue VIP, que es una serie maravillosa justo en el otro espectro. Una serie de comedia que cuando se ponía dura, era dura. Este episodio, por ejemplo, tiene un penúltima escena. Antes hablaba de esa de Tommy y de Siobhan en el final de la tercera temporada. Este episodio tiene la penúltima escena, que es la escena larga del cierre del episodio, una escena a ese nivel, entre dos personajes también, que me parece de lo mejor a nivel dramático que yo he visto en Succession en cuatro temporadas, o mejor dicho, en tres temporadas y un episodio, y de lo mejor que yo he visto a nivel dramático esta temporada, a la altura del episodio de Billy Frank, del tercer episodio de Last of Us, a esa altura te lo pongo. A mí me ha parecido espectacular, brutal, brutal, brutal.
Qué ganas,
brutal.
qué ganas. Madre mía.
Pues nada, que no nos queda nada para poder verla. El domingo se emite en Estados Unidos, la madrugada del domingo al lunes aquí en España, del domingo 20. Es al lunes 27, lo tenga yo creo que en España sobre las 8 o las 9 por la mañana suelen tenerlo ya colgado, ¿no, Juanfra? ¿Tú crees que lo tienes más localizado ahora por The Last of Us?
The Last of Us a las 3, a las 4 de la mañana ya está.
Cuando lo emitan en la costa este, entonces. Sí, daros cuenta que nosotros tendremos el cambio horario la noche del, precisamente esa noche del sábado al domingo, con lo cual ahora tenemos 5 horas con respecto a la costa este, volveremos a las 6 horas, si no recuerdo yo mal de cabeza, que igual me estoy equivocando y lo que tendremos. Así que en algún momento de la madrugada del domingo al lunes estará disponible en HBO Max para España. Don Juan Francisco Bayón, que ha sido un verdadero placer conversar contigo. Esta tendríamos que analizar, no sé si cada episodio, que quizás es un poco cafre, pero mínimo cada dos, nos va a pedir el cuerpo que lo analicemos. Cada dos, cada tres, igual que hemos hecho con las tofas, habría que hacerlo.
Hay que buscar hueco. Una semana Ted Lasso, una semana
Sachs. No es mala idea esa. Esa tampoco es mala idea. Esa tampoco es mala idea. Vamos a ver si enrollamos el género de la gente. Yo creo que esa no es mala solución, desde luego, para hacerlo. A todos vosotros, querida audiencia, que tenéis mucho más contenido en Foro de Series, que tenéis nuestro análisis que teníamos retrasado de Mandalorian ya disponible cuando os estéis escuchando esto en Universo Star Wars. En Universo Star Trek tendremos un pequeño parón porque tenemos a Dani y Simón de vacaciones y es que el episodio de esta semana tenía muchísima trama previa que queremos que él nos comente en el programa, así que posiblemente grabemos la semana que viene. Mucho más contenido, incluido un nuevo lanzamiento que haremos esta semana y que os analizaré, que es que vuelve Gran Angular, volvemos con las entrevistas, volvemos con el análisis de la industria y con mucho más comentarios en un nuevo programa que tendremos al menos de forma semanal en la cadena de podcast de Fuera de Series. Todo ello, como siempre, fuera de series.com, en redes sociales. a todos vosotros. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.